Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redimes, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Él dijo en otras palabras, tendrás que tomar a Ruth como tu esposa y tener un hijo para el nombre de la herencia, para que ese nombre pueda continuar. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Así que vos debe haber quedado muy contento con esto. Continúa el relato diciendo, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Así que el hombre se quitó el calzado y se lo entregó a Boaz. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Así que, en otras palabras, él dijo, he comprado todo esto hoy, todo lo que pertenece a Noemí, a Elimelec, a Mahalón y a Kelión, he comprado a Ruth para que sea mi esposa. Ahora, vemos aquí un caso interesante, donde por causa de su amor a Ruth, él compró el campo para que también pudiera obtener a su novia. Su interés primario no era el campo en absoluto. Él era un hombre poderoso, era un hombre rico, no necesitaba más tierra. Pero él compró el campo para poder obtener así a la que sería su novia. Esto se convierte en una hermosísima imagen de Jesucristo que compró el mundo para poder tener, para poder comprar a su esposa, la iglesia, y sacarla fuera del mundo. No estaba interesado necesariamente en el planeta, en la tierra como tal, sino él estaba interesado en su amor por su novia. Jesús compró el mundo para tomar su tesoro. Así que en las parábolas del reino encontramos esa parábola que dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que Jesús, viendo el tesoro, su iglesia, su novia, que estaba en el mundo, él compró todo el mundo para tomar su novia de él. Hermoso, realmente hermoso paralelismo el que tenemos aquí con Boaz y Ruth en relación a Jesús y la iglesia. En el capítulo 4, desde el versículo 11, leemos, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Es interesante que ellos hablan de Judá. Tamar y Fares lo mencionan también allí, porque aquí es, o allí es, donde todo este asunto, esta ley en particular que mencionamos antes, que uno de los hijos de Judá se casó con Tamar, y él murió antes sin tener algún hijo. Judá le dio el otro hijo, aunque él estaba un tanto renuente de darle su tercer hijo. Él dijo, espera que crezca, es demasiado joven. Después de un periodo de tiempo y demás, bueno, Judá no cumplió con su obligación en cuanto al tercer hijo. Fue así que Tamar tomó las cosas en sus propias manos. Lo que hizo fue que se puso las ropas de una prostituta, como ya lo hemos estudiado cuando veíamos el libro de Génesis. Y ella salió y se sentó allí en un lugar en el camino por donde Judá estaba pasando. Ella tenía un velo puesto y tenía atuendos de prostituta. Él entonces pensó que ella era eso, una prostituta, y le hizo una propuesta. Ella dijo, bueno, ¿qué me pagarás? Judá le respondió, bueno, te daré una pequeña cabra de mi rebaño. Tamar dijo, bueno, ¿cómo sé que cumplirás conmigo? Él dijo, bueno, te daré mi anillo como prenda. Así que él vino a Tamar, tuvo relaciones con ella, y le dio su anillo como prenda de que le enviaría el cabrito. Es lo que ella le propuso. Luego Tamar se quitó sus ropas de prostituta, volvió al hogar y quedó embarazada. Judá envió a su siervo para buscar su anillo con una cabrita joven. El hombre vino y no vio ninguna prostituta allí en el área por donde Judá dijo que estaba. Así que él vino de vuelta a encontrarse con Judá y le dijo, oye, no pude encontrar a nadie. Y los hombres del lugar dijeron que no hay prostituta que esté por los alrededores. Así que Judá le dijo, bueno, que se vaya. Luego vino la noticia a Judá que le decía, tu nuera Tamar está embarazada. Él dijo, tráiganla y apedrémosla. Fue así que ella vino con el anillo de Judá en su mano y dijo, del hombre de quien es este anillo estoy preñada. Ahora, verá, era obligación de un pariente criar un hijo de su hijo muerto. Judá estaba atrapado por la joven al hacer esto. Él reconoció que ella fue, como él dijo, eres más justa que yo. El hijo que nació, estimado oyente, se llamó Fares, y se volvió parte en la línea genealógica de Jesucristo. Así que él estuvo también en esta línea, en esta genealogía de Elimelec. Fue así que el pueblo le dijo, aquí hay una situación similar, un hombre mayor cumpliendo la parte del pariente, criando a un hijo, y quiera el Señor bendecirte. Que sea como Tamar, que trajo a Fares, que tengas un hijo, que tengas mucha descendencia, una bendita prole, que salga de esta relación. Vemos allí el pueblo en sus felicitaciones, y en eso volvió a sus propios ancestros, a una situación similar, al menos la situación donde el pariente levantaba el nombre de la familia por aquellos que habían muerto. Fue así que le dijeron que tu casa sea como la de Fares, a quien Tamar trajo para Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y continuando la lectura en el versículo 13, nos dice, Boaz pues tomó a Rut, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Así que Noemí, que cuando vino dijo, llámenme amarga, ahora está experimentando las bendiciones de Dios, la alegría de un nieto, sabiendo que el nombre de la familia no ha de morir. Ellos le están diciendo que sea una bendición para ti, y así un nutriente de tu anciana edad. En el verso 16 leemos, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, de hecho fue la partera del niño que nació, lo cual era muy común en aquellos días. Y continúa diciendo, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que significa adorador. Este es padre de Isaí, padre de David. Así que tenemos allí al abuelo de David, aquel que se convirtió en el rey de Israel. Este es el parentesco de este niño y demás. El verso 18 nos dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Así que tenemos aquí las 10 generaciones listadas desde Fares hasta David. Tenemos, por lo tanto, el trasfondo de la genealogía de David, la cual también se vuelve el trasfondo de la genealogía de Jesucristo, porque Cristo vino a través de la genealogía de David, que a su vez vino por la genealogía de Fares, que viene de Tamar por la línea de Judá. Aquí tiene una moabita, y una moabita nos dice algo, porque los moabitas eran malditos por Dios, en lo que a los hijos de Israel respectaba, que no podían venir a la casa de Dios hasta 10 generaciones después. Y aquí sucede haber 10 generaciones listadas hasta David. Así que usted tiene la línea de Cristo. No importa cuál sea su trasfondo, siempre usted puede identificarse con él. No importa cuál haya sido su vida, cómo sea usted. Usted puede identificarse con Jesucristo. Quizá usted dice, bueno, mis parientes no fueron las personas más agradables de la cuadra. Tampoco lo fueron los de él. Por lo tanto, cada hombre puede identificarse con Jesucristo en un modo único y especial. No hay excusas para no reconocer a Jesucristo. Aún Booz era el pariente redentor. Él cumplió la ley, redimió la propiedad para obtener a su novia. De manera que Jesucristo es nuestro pariente redentor. Él se hizo hombre para poder volverse pariente del hombre, de forma que él pudiera redimir al hombre. Era necesario que él, para ser un pariente redentor, como se le llamaba el Goel, tenía que volverse un hombre. Eso era esencial. Este es el porqué de la encarnación del Hijo de Dios, para que ahora como hombre, él pueda ser nuestro pariente redentor, el redentor del hombre, porque la tierra había sido vendida por Adán a Satanás. Todo este asunto está, como dice la Biblia, enrollado y sellado con 7 sellos. Satanás ahora rige el mundo, es de él, le pertenece a él. Él lo tomó de Adán, de hecho Adán se lo vendió a Satanás. Jesús vino para redimir al mundo de vuelta para Dios, para pagar el precio de la redención. El precio de la redención fue su propia sangre derramada en la cruz de Calvario. Fue su muerte. En el libro de Hebreos dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, es decir, a Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto lo tenemos en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Hebreos. Si no vemos todo establecido como lo será después, como habrá de estar, como será en la era del reino. Pero vemos a Jesús, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que padeciera la muerte. Lo vemos coronado de gloria y honor, esperando realmente por ese día en el cual la tierra será redimida de regreso a Dios. Ahora bien, hay un periodo de tiempo en la historia de Israel cuando Saúl era rey. Por causa de su desobediencia a Dios, este dijo a Samuel, desciende a la casa de Isaí. Es decir, Dios le dijo a Samuel, desciende a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos para que sea rey. Así fue que Samuel descendió a la casa de Isaí y vino el primogénito, Eliab, vino. Él era apuesto, un hombre fuerte, Y Samuel dijo, ¿qué ha puesto? Seguramente este es el que Dios quiere. Pero Dios le dijo, oye, no, no, estás mirando a la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Así que uno a uno Isaí hizo desfilar a sus hijos delante de Samuel. Y el Señor no dio testimonio de ninguno de ellos. Finalmente Samuel dijo, ¿son todos los hijos que tienes? Y él dijo, no, tengo uno más, pero es un chico. Él está por allá afuera cuidando ovejas. No pensé que él contara. Samuel dijo, bueno, tráele. Él salió, le silbó, y David vino corriendo, allí transpirado y sucio quizá. El Señor dijo a Samuel, ese es el indicado. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo vertió sobre la cabeza de David. Y este pequeño niño estaba allí parado, con el aceite descendiendo sobre él. No entendía nada de lo que pasaba. Pero Dios le ungió como rey sobre Israel. Ahora bien, ¿qué sucedió? Saúl defendió el trono y David luego se sentó en él. No, no, no fue así. Saúl ahora comenzó a tratar de destruir a David. Él intentó matarlo, él intentó expulsarlo fuera. Finalmente hizo que se fuera del país. ¿Por qué? Porque Saúl estaba tratando de colgarse de aquello que ya no era de él. Él estaba haciendo lo más que podía por la fuerza para retener aquello que ya no le pertenecía más. Era su lucha por el poder. Ahora bien, tenemos una secuela por causa de esto. El mundo técnicamente le pertenece a Jesús. Él lo redimió. Jesús pagó el precio. Con todo, no vemos aún que todas las cosas le sean sujetas al Señor Jesús. Satanás está todavía aferrado, haciendo lo más que puede para forzar que Jesús salga, aferrándose a aquello que no es más suyo legalmente. Pero llega el día, y llegará, como está registrado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, cuando ese rollo con los siete sellos salga a luz. Y el ángel declarará, ¿quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Jesús dará un paso adelante como el cordero que fue inmolado. Él tomará el rollo de la mano derecha de Dios mientras la iglesia canta sus alabanzas. Digno es el cordero de tomar el libro y desatar los sellos, porque él fue inmolado y nos ha redimido por su sangre. Estimado oyente, aparece nuevamente esta palabra redención. Él nos ha redimido por su sangre, de toda tribu, lengua, naciones y pueblos, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con él sobre la tierra. Luego, al abrir el libro de Apocalipsis, usted le ve a él comenzando a romper los sellos. En el capítulo 10, él vuelve a la tierra, pone un pie sobre la tierra, un pie sobre el mar, sostiene el rollo que ahora está abierto. Ese rollo es el título de propiedad, mostrando en su derecha ese título, y ellos declaran allí, los reinos del mundo se han vuelto ahora los reinos del Señor. Sí, Jesús comienza su reinado. Ya no se puede retrasar más. Él comienza su reino sobre la tierra. Él toma ahora lo que legalmente es de él. Lo reclama y establece su reino, el reino de Dios, sobre la tierra. Y aquí usted tiene la historia de Israel. De hecho, en la historia de la genealogía de Jesucristo, tenemos un pequeño anticipo del futuro cuando Jesús ha de venir como rey de reyes y señor de señores, para tomar lo que legalmente es de él. Pero vemos aquí toda la transacción. ¿Cómo fue que vos tuvo que venir a los ancianos de la ciudad allí y tuvieron que pasar por todo esto? Así también los 24 ancianos han de congregarse en el cielo en derredor del trono cuando tenga lugar esa transacción legal, por supuesto. También nosotros nos congregaremos allí. Porque tenemos que cantar esa canción, porque únicamente nosotros podemos cantarla, y la cantaremos cuando todo esto tenga lugar allí en el cielo. Oh, estimado oyente, mire, casi que no puedo esperar por ese día. ¿Se da cuenta? Satanás ha tenido su tiempo. Usted mira al mundo de hoy, y usted ve los resultados de la rebelión en contra de Dios. y realmente uno tiene necesidad de orar, oh Señor, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.